Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace ya algunos años, la Fundación La Caixa, que es muy prestigiosa, hizo un estudio sobre la relación que hay entre la inmigración y el estado del bienestar, porque una vez y otra, algunos repiten que los inmigrantes suponen una amenaza para el estado del bienestar, que vienen a quitarnos lo que no tenemos. Ese estudio de La Caixa decía todo lo contrario. Su director, Javier Moreno, explicaba que los inmigrantes aportan al estado del bienestar más de lo que reciben.
El impacto de la inmigración sobre el estado de bienestar en España es claramente positivo, ¿no? Aportan sustancialmente más de lo que reciben.
El responsable de ese estudio también denunciaba que, a pesar de estas evidencias científicas, hay quien quiere ganar votos, ganar apoyo con el miedo a la inmigración.
Abre una ventana para la politización, para que surjan partidos políticos, fuerzas políticas que creen que hay algo que ganar, hay votos que ganar, a partir de alimentar estas percepciones.
No solo los partidos políticos, algunos partidos políticos se aprovechan del miedo al migrante, no solo ellos, hay más que se aprovechan de ese miedo. Conviene recordar estas cosas ahora que la situación de el Open Mars y el Ocean Viking, dos barcos con 500, casi 500 migrantes rescatados en el mar, han generado una polémica. Los migrantes, es verdad que suponen un reto importante, pero al final aportan algo relevante para el estado del bienestar y para nuestra sociedad. Sobre el caso del Ocean Viking y sobre el Open Arms, hay algunas perplejidades y algunas noticias falsas. El rescate de inmigrantes que se están ahogando en el Mediterráneo no es una cuestión discutible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humanitario. Están en el mar, están ahogándose. Es una obligación legal y es una obligación de mínima humanidad rescatarlos. No han podido desembarcar estos migrantes porque el puerto seguro más cercano es Italia. Italia hace demagogia política, Salvini está en campaña electoral y por eso no los acoge. En Italia no hay una avalancha de inmigrantes. En Italia hay un político responsable que está manipulando una situación. En 2019, en lo que llevamos de 2019, por el mar han llegado 3.950 migrantes a Italia, que es un número bajísimo. ¿No estamos ante una avalancha incontenible de migrantes que nos traiga el Open Arms, que haga imposible acogerlos y que esté hundiendo nuestro estado del bienestar y nuestra civilización? Eso no es verdad. Los datos muestran también, por lo que se está haciendo con Marruecos, que han descendido las llegadas a través del Mediterráneo de forma drástica. El año pasado, al 31 de julio, habían llegado a España por el mar 26.260 migrantes. Este año, en esa misma fecha, han llegado 16.600. No hay avalancha, no hay invasión, no hay peligro de colapso de los servicios sociales ni de nuestra sociedad. En el conjunto del Mediterráneo, las llegadas han bajado un 34% porque, bueno, se está utilizando Libia, mal utilizada, y porque hay un acuerdo con Marruecos. No se puede irresponsablemente agitar el miedo a algo que no está sucediendo. Y ya digo, no es discutible la obligación, el deber de rescatar a alguien que se está ahogando en el Mediterráneo. No es verdad que Túnez sea un puerto seguro. No lo es. Los migrantes rescatados por el Open Arms lo fueron en una zona de rescate de Italia. No es verdad que el Open Arms haya estado desembarcando migrantes en Túnez porque era un puerto seguro. El Open Arms ha llegado a puerto de Túnez solo con su tripulación cuando había dificultades para navegar. Es cierto que Europa tendría que hacer mucho más. Es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez tendría que hacer mucho más. Falta una política coordinada de Europa. Pero mientras se produce esa política coordinada de Europa para repartir, para identificar, para saber si los rescatados son refugiados y qué trato merecen, no se puede uno quedar con los brazos cruzados. Es un deber de humanidad. No hay un peligro inminente por el rescate y la acogida de estos migrantes. Y hay quien está utilizando y aprovechando esta situación para incrementar el miedo cuando hay poco de lo que temer. Es lo primero, no lo único a estas horas. Seguimos con la cuestión del Open Arms porque el capitán Mark Rey ha solicitado a la Embajada Española en Malta que dé asilo a los 31 menores rescatados en alta mar que llevan 12 días a bordo del barco. Vamos a conocer la última hora con la ayuda de Carmen Lavalle.
Compás de espera en el Open Arms tras la petición de asilo a España para los 31 menores que están a bordo y con la creciente incertidumbre por el previsible empeoramiento de la situación meteorológica en el Mediterráneo central. Entre tanto, a bordo del Ocean Viking hay otros 251 rescatados. Su situación, según relataba COPE desde Médicos Sin Fronteras Raquel González, es estable y por eso aseguran van a permanecer en la zona para efectuar nuevos salvamentos.
De momento vamos a permanecer en esas aguas internacionales a la espera de si hubiera algún bote más que necesite ser rescatado.
Quieren la puesta en marcha de inmediato de un mecanismo seguro para que estos 400 inmigrantes y refugiados puedan ser desembarcados y reubicados en la Unión Europea.
La ONU ha mandado una carta a Francia pidiendo explicaciones por las facilidades que ha dado al gobierno galo para que ciudadanos de su país que se unieron al Daesh para luchar en Siria fueran trasladados a Irak con el fin de ser juzgados y condenados a muerte. París, Asunción Serena.
Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en Naciones Unidas, ha escrito una carta al gobierno francés pidiendo explicaciones sobre su participación en el traslado de yihadistas franceses de Siria a Irak, donde han sido condenados a la pena de muerte. Callamard considera que son hechos extremadamente graves y las alegaciones que presenta podrían demostrar las violaciones cometidas por Francia como privación del derecho a la vida o a un proceso justo. Según la relatora especial de Naciones Unidas, un Estado que ha abolido la pena de muerte no puede transferir a una persona a un país que la practica porque sería como pronunciar esas penas a muerte por procuración. Callamard quiere saber si Francia ha recibido la promesa vía diplomática de que esos ciudadanos franceses no serán ejecutados.
Las cotizaciones de los valores bursátiles han provocado que la bolsa pierda los 8.700 puntos en el IBEX. Julio Muñoz.
Las dudas provocadas por las grandes casas de análisis sobre la debilidad de los bancos medianos españoles han provocado hoy el hundimiento generalizado del sector. Sabadell, Bankia, CaixaBank, BBVA y Bankinter han sufrido desplomes superiores al 3,5%, arrastrando consigo al conjunto del mercado. El índice IBEX 35 ha perdido un 0,9% al cierre, para quedar en los 8.676 puntos. Entre los pocos valores en positivo ha destacado Iberdrola, con un avance cercano al 1%, tras anunciar la venta del 40% de su negocio eólico marino en el Reino Unido por 1.750 millones de euros. El oro, entre tanto, sigue actuando de valor refugio y ha superado otra vez los 1.500 dólares la onza.
Y en deportes, los clubes de la Liga Española se niegan a negociar con Luis Rubiales los nuevos horarios. José Nieto.
Este mediodía los clubes de la Liga han dicho no a Luis Rubiales a negociar ningún tipo de horario. La federación ha enviado una carta a los clubes para tender puentes en busca de un acuerdo para extender las franjas horarias fuera de sábados y domingos. Pero los clubes creen que la competencia es de la Liga y que no se puede negociar algo que está bajo contrato. En cualquier caso, han descartado por ahora el cierre patronal. En el Real Madrid siguen pendientes de Donny van de Beek. El Real Madrid sigue esperando concretar su fichaje, pero el centrocampista holandés juega mañana la previa de la Champions con el Ajax. En la previa del partido, su entrenador Erik ten Hag confía en que siga siendo su jugador.
¿Qué te gustaría saber sobre Donny?
Que si se va o se queda.
Ya dije la semana pasada que está jugando con nosotros. Espero que Van de Beek siga con nosotros esta temporada.
¿Es también lo que piensa Mark Overmars?
Espero que, si no es así, que me lo diga Mark.
Además, en tenis, Rafa Nadal anunció tras ganar el Masters 1000 de Montreal que renuncia a participar en el Masters 1000 de Cincinnati para descansar y preparar por su cuenta el US Open, que comienza en 2 semanas.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si te alejas de tu ciudad o de tu pueblo, los del pueblo lo tienen más fácil. Y esperas hasta las 5 de la mañana o te pones el despertador pronto. Si esperas a que se ponga la luna, porque la luna también se pone, y miras al cielo, verás lluvia de estrellas. Esta época es la mejor época para ver la lluvia de Perseidas. Bueno, es cuando se produce la lluvia de Perseidas, o también llamada Lágrimas de San Lorenzo. Hemos estado hablando antes con un aficionado que nos ha recomendado paciencia, tumbarse en el suelo y mirar al cielo esperando 4 o 5 lágrimas de San Lorenzo, que es lo que una buena noche de Perseidas proporciona. Hablamos ahora con Roberto Bravo, que es astrónomo y autor de Astroafición. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Las Perseidas no son estrellas, ¿verdad?
No, las Perseidas son estrellas fugaces. El nombre técnico en realidad es meteoro, que son pequeños restos de roca que al entrar en contacto con la atmósfera se desintegran, y lo que vemos es como ese trocito de roca brilla al desintegrarse en nuestra atmósfera.
¿Sabemos cuál es el tamaño de esa roca que se desintegra?
Sí, normalmente la mayoría de las estrellas fugaces tienen una masa, digamos que pesarían en torno a 1 gramo. O sea que, para que os hagáis una idea, es casi casi como un granito de arroz. Son muy pequeñas. Lo que pasa es que entran a gran velocidad, a unos 60 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la Tierra, y esa velocidad hace que simplemente con el roce con el aire, que podría parecer poca cosa, haga que alcancen casi 5.000 grados de temperatura y se desintegren por completo brillando tanto.
¿Y por qué se ven ahora, en esta semana de agosto?
Las lluvias de estrellas normalmente tienen una fecha concreta, siempre todos los años se repite más o menos en la misma época, porque vienen de un cometa. Estos cometas, en este caso el de las Perseidas, es el Swift-Tuttle, se acercó al Sol por última vez en 1992, y al acercarse al Sol estos cometas pues se van calentando y van desintegrando, se van dejando a su paso una nube de restos, de pequeñas partículas del cometa, y es la Tierra la que atraviesa esa nube de restos. No es que las pobres partículas se lancen contra la Tierra, sino que somos nosotros los que nos las llevamos por delante en nuestra órbita. Por eso siempre son en la misma época, cuando la Tierra atraviesa por ahí.
Y esa nube de restos de ese cometa, por así decirlo, se han quedado en el mismo punto fijo del sistema solar con el que acabamos encontrándonos todos los años.
Sí, esa corriente de meteoros tiene cierto movimiento, pero de un año a otro pues la variación es poca. Por eso normalmente las Perseidas son en torno al día 12 de agosto, pero hay años que pueden caer el 11 o pueden caer el 13, porque sí que tiene cierto movimiento según las atraen pues los movimientos planetarios. Pero vamos, más o menos en la misma época siempre.
¿Y son siempre los restos del mismo cometa o son de otros cometas también?
Pues cada lluvia de estrellas viene de un cometa determinado. En este caso, el Swift-Tuttle se acercó al Sol en 1992, entonces cuando se acercan al Sol repueblan esa nube de restos y poco a poco pues va habiendo menos, porque cada año que pasa pues nos vamos llevando por delante varias de esas partículas, y no es hasta dentro de 130 años cuando vuelve a pasar.
Pero vamos a ver, Perseidas hay antes de 1992.
Sí, porque estos cometas, bueno, este en concreto es un cometa muy grande, que se acerca al Sol cada 130 años de manera periódica. Ah. Se descubrió hace varios cientos de años.
Ya, o sea que cada vez que pasa el cometa por esa zona va dejando un material.
Eso es, hay lluvias de estrellas, por ejemplo, que son de cometas extintos porque ya pues desaparecieron por completo.
Ya. O sea, que pero cada vez que pasa por ese... O sea, ¿cuánto nos has dicho?
133 años.
133 años es lo que tarda en dar la vuelta al sol, ¿o cómo?
Eso es. Tienen periodos muy largos porque los cometas vienen de las profundidades del sistema solar, por eso son cuerpos sobre todo de hielo, no tan grandes como los planetas, sino que, bueno, al final cuando se perturba su órbita acaban cayendo hacia el interior del sistema solar y tienen unas órbitas muy grandes, muy elípticas, por eso tardan tanto tiempo
en dar la vuelta. El año de este cometa dura 133 años terrestres. Bueno, ¿y cuál es la zona del cielo donde mejor se ven estas estrellas fugaces, estas Perseidas?
Las Perseidas pueden pasar por cualquier lugar del cielo, o sea, podemos mirar a cualquier dirección que es probable que veamos una. Lo que tenemos que saber es que todas esas fugaces parece que provienen de una constelación en concreto, que es la constelación de Perseo. Ahora mismo, en esta época, se está viendo hacia el noreste, un poquito baja en el horizonte, entonces es justo hacia allá donde es menos recomendable mirar.
No hay que mirar al noreste.
Intentamos evitar ese trozo, o para que la gente se acuerde más fácil, lo ideal es tumbarse con los pies hacia el noreste, de forma que nos ponemos mirando hacia arriba y así tenemos gran parte del cielo visible y con la luna que nos va a quedar un poquito a la espalda.
Si ponemos los pies hacia el noreste, no miramos hacia el noreste.
Claro.
Pero claro, hay que buscar un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica.
Sí, lo ideal es alejarnos de las luces de la ciudad para poder disfrutar de un cielo más oscuro, claro.
Y se tiene que poner la luna.
Sí, bueno, este año coincide que tenemos mucha luna, que se habrán notado estos días.
¿Por qué tenemos tanta luna este año, Roberto?
Bueno, los periodos lunares son de 29 días, entonces depende del año, pues a veces coincide con luna llena o a veces coincide con luna nueva. Este año tenemos la mala suerte, por así decirlo, de que nos ha tocado con mucha luna, que también viene muy bien porque a nosotros que salimos con los telescopios haciendo actividades, pues la enseñamos y a la gente le llama mucho la atención ver la luna, pero es cierto que te quita ese brillo de ver las estrellas más débiles.
Roberto Bravo, gracias por habernos explicado qué son las Perseidas y por habernos dicho cómo tenemos que mirarlas esta madrugada. También se puede uno levantar más temprano que acostarse. Yo a mí es que eso de estar hasta las 5 despierto cuesta mucho trabajo.
Bueno, cualquier momento es bueno durante la noche, así que el máximo será tarde, pero durante toda la noche se podrán ver bastante.
Gracias, Roberto.
Gracias, hasta luego.
Hace unos días, once vecinos de Almadén, porque eran siete hombres y cuatro mujeres, se encerraron en la primera planta de esta histórica mina de mercurio. ¿Para qué? Pues para recrear la protesta que 11 mineros iniciaron en la misma fecha hace 35 años, pidiendo la mejora de sus salarios y de sus condiciones laborales. Han estado allí durante 10 días para grabar un documental que recrease lo que vivieron aquellos mineros. Chico Pereira es director de ese documental, El Encierro. Chico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de grabar el documental así, recreando la situación que habían vivido esos mineros?
Sí, bueno, pues primeramente yo soy también de Almadén, de la zona. Ajá. Y había realizado un documental anteriormente donde el protagonista fue uno de los encerrados en el 84. Entonces conocimos la historia de primera mano y cuando fuimos a recabar testimonios de todos los participantes, bueno, nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, 6 de aquellos 11, ya habían desgraciadamente fallecido. Nos inspiraba mucho no solamente la protesta que se generó bajo tierra, sino el movimiento que se creó alrededor en la superficie, ¿no?, donde pues todo el pueblo, toda la comarca se reunía cada día, apoyaba a los mineros y fue un gran esfuerzo también colectivo, ¿no?, por mejorar la situación. Entonces pensamos, bueno, ¿y si recreáramos este encierro 35 años después? ¿Se podría apelar este sentido de unión, de solidaridad, de compañerismo y de juntarnos todo como comarca? ¿Se podría volver a generar? Y bueno, pues ese era la hipótesis que barajábamos y lo que nos hizo plantear el proyecto de esta manera.
¿Y ha sido así?
Pues ha sido así mucho más de lo que esperábamos, la verdad. Nosotros hemos estado abajo los 11 días, con lo cual solo veíamos, pues, o solo sentíamos, y era mucho, las muestras de... Bueno, pues nos mandaron colchones, nosotros entramos con lo puesto abajo en la mina, igual que se hizo en 1984 y en el 79, una protesta anterior, y enseguida nos empezaron a mandar colchones, mantas, comida, agua, cada vez más y más mensajes de apoyo, y cada tarde, entre las 7:30 y las 9 de la noche, gente de la comarca se aglutinaba en el cerco de San Teodoro, alrededor del pozo donde nosotros estábamos, y desde allí escuchábamos las canciones, los gritos de apoyo y todo el cariño que nos llegaba a través de la vertical del pozo. Cuando hemos salido, la verdad es que todo el mundo ha hablado que han sido días de mucha ilusión, de mucha esperanza, de mirar al futuro con, pues eso, con renovadas también energías. Y todo, la gente con la que hemos hablado, la verdad es que todos nos hablan de que han sido unos 11 días muy muy mágicos.
¿Cuál es la situación de la mina en este momento, chico?
Bueno, la mina cerró como actividad industrial y es el parque minero de la mina de Almadén. Las minas de Almadén, bueno, y el conjunto histórico de Almadén está declarado Patrimonio de la Humanidad. Somos una de las tres declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, junto a Toledo y a Cuenca, sin duda la más desconocida. Y bueno, pues un parque minero donde los turistas bajan a ver pues la historia de las explotaciones y la historia de la mina. Los turistas...
Es una historia larga.
Sí, una historia de 2000 años, efectivamente. Y bueno, y con muchas luchas, y cuando ves las galerías, por ejemplo, la que estábamos nosotros, una galería de roca desnuda cavada a mano, te das cuenta del esfuerzo tan tremendo que se han hecho en estas comunidades y cómo en el presente no podemos dejar que se venga abajo como así está sucediendo. La mina está abierta al turista, y los turistas, pues cuando bajaban a la mina durante estos 11 días, aparte de la súper interesante visita, se encontraban a 11 personas habitando en la mina, que les han contado un poco por qué estaban allí.
¿A cuántos metros estabais? O sea,
es 50 metros, es la galería que está ahora mismo habilitada al turismo. En el 84 estuvieron en la planta 23 a 600 metros bajo tierra.
¿600 metros bajo tierra? ¿Y eso es visitable ahora mismo o no?
No, esas galerías están inundadas y la primera planta es la que está habilitada al turismo. Una visita realmente aconsejable.
Ya, pero ¿y vosotros estabais grabando con cámara algo o simplemente...?
Sí, teníamos dos equipos. Un equipo estaba abajo, sí, la mayoría del tiempo con nosotros. Bueno, pues evidentemente cuando entras en una mina, aquello es una cueva. Entonces, claro, el proceso de cómo se ha ido convirtiendo en un lugar habitable, la convivencia, muchísimas mesas de trabajo que hemos organizado abajo alrededor de esta iniciativa, pues con alcaldes de la comarca, con empresarios de la comarca, con responsables de turismo y del patrimonio, allí, justamente al lado del pozo, donde nuestra comarca surgió de alguna manera a partir de la actividad minera, pues allí nos hemos juntado. En un momento donde toca también reinventarnos y pensar en el futuro y luchar sobre todo por el futuro. Así que todas estas mesas también donde hemos intentado entre todos diseñar una hoja de ruta para las necesidades que consideramos ahí en la zona, bueno, pues todo eso se ha grabado también. Y a su vez había un equipo de grabación arriba que iba un poco mostrando cómo esta iniciativa se vivía. Se han creado lazos vermellones en apoyo a los encerrados, que han ido apareciendo más y más por el pueblo. Ha habido caceroladas, ha habido proyecciones de películas sobre cultura minera en el cerco. Ha sido un ambiente, por un lado, festivo, pero por otro lado, que nos lleva a estas luchas del 84 y del 79 y ver a estos mineros que vivieron esas luchas llorando cuando salíamos y dándonos las gracias por haberles recordado también, ¿no? Sí. Lo que ellos hicieron por esta comarca ha sido muy emocionante.
Y una cuestión logística, para recargar baterías, para utilizar las cámaras, para comer, ¿qué hacíais vosotros?
Claro, teníamos, pues eso, teníamos los enlaces, ¿no? Había ayudantes de producción, sí, que eran por los que...
Ah, que subían y bajaban, ya.
Claro, la comida en la jaula, ¿no? En lo que es el ascensor. Y bueno, pues había equipos de grabación que sí subía y bajaba. Lo que era constante es que los 11 encerrados estaban abajo y yo como director estaba siempre abajo, con lo cual hacía a veces difícil pues el tener una idea clara de lo que estaba sucediendo arriba.
¿Cuál es la situación ahora de esa comarca?
Bueno, pues esta comarca, pues sí, se entronca dentro de lo que es la España rural, con todos sus problemas, pero bueno, nosotros tenemos una realidad postindustrial. Nosotros hemos, Almadén ha sido la joya de la corona y desde que cesa la actividad industrial, pues bueno, hemos perdido la mayoría de nuestra población, la mayoría de los jóvenes se han ido, hemos ido perdiendo servicios. A su vez, somos patrimonio de la humanidad, tenemos la Universidad de Ingeniería de Minas Industrial, sobre todo la de minas más antigua de España, y somos un pueblo de 5.000 habitantes con universidad, tenemos una finca de 9.000 hectáreas como es Castilsera, hay recursos, pero no está el motor económico para poder ponerlos en marcha. Entonces,
o sea, nada sustituyó a la mina.
Nada. No, los planes de reconversión realmente no salieron adelante, se hicieron, quedaron como planes, quedaron a veces cuanto más como pequeños intentos sin quizá la constancia necesaria y la gestión apropiada, y nos quedamos sin ningún tipo de industria alternativa a la minería. Como sabes, pues la minería es una industria bastante monopolista, ¿no? Entonces, no había mucho más aparte de la...
Sí, monocultivo, la vamos, ¿no?
Claro,
minería.
Totalmente. Entonces, bueno, pues reclamamos algunos de los planes Almadén que se han prometido tanto y que se han estudiado, pues que realmente se pongan en marcha. Uno de los lemas de estas movilizaciones durante estos 11 días era, uno de los gritos era: quiero vivir aquí. Y era tan simple y a la misma vez tan irrefutable que nos debería hacer pensar qué estamos también haciendo con las zonas rurales en nuestro país.
Chico Pereira, director del documental El Encierro, gracias por haber estado en la tarde de
COPE. Muchas gracias por vuestro interés. Hasta luego.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
¿Cómo son las fiestas de agosto en tu pueblo? La Virgen de Agosto está a la vuelta de la esquina. José Cobian está recogiendo vuestras historias. Cuéntanos, Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Cuenta, Jorge, las mejores fiestas son las de mi pueblo en Jumilla. Se inician pisando las primeras uvas en la Plaza Mayor de la ciudad, lo que da lugar a una semana de festejos y verbenas en torno a la principal actividad industrial jumillana. Hay concurso de catadores, la espectacular cabalgata del vino, la ofrenda del primer mosto y, por supuesto, los desfiles de moros y cristianos.
Oye, tenemos mucho oyente en Jumilla y muy activo.
Esto te voy a decir porque Jumilla ha salido antes también.
Sí. Jumilla es una gran seguidora de la tarde de COPE.
Sí. Venga, más mensajes en el 607-150602.
A ver, Arrápadas Bestas de Sabucedo es la mejor, pero con mucha diferencia, pero no tiene comparación, porque no hay otra. Por eso es la mejor. El hombre contra el caballo contra el hombre, mano a mano. O sea, eso no lo hay en otro lado. Vengan a verla y disfrútenla, pero es que solo la hay en Sabucedo, no se puede comparar, es la mejor solo por eso.
Está convencido este oyente. ¿A través de qué canales de participación pueden los oyentes contarnos cómo son las fiestas de su pueblo?
En Twitter nos podéis escribir a @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo preferís también nos podéis enviar un WhatsApp al número del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿En agosto suben las temperaturas? Nosotros bajamos los precios. Disfruta de las frescofertas de día. Zanahorias a 0,49 el kilo. Melocotón amarillo o rojo a 0,99 el kilo. Sandía negra a 0,35 el kilo. Solo hasta el 14 de agosto en Día, la plaza de Día y Día.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En agosto suben las temperaturas? Nosotros bajamos los precios. Disfruta de las frescofertas de día. Zanahorias a 0,49 el kilo. Melocotón amarillo o rojo a 0,99 el kilo. Sandía negra a 0,35 el kilo. Solo hasta el 14 de agosto en Día, la plaza de Día y Día.es.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En La Tarde de COPE, cada lunes a esta hora, Silvia Segura nos ayuda a conocer historias, anécdotas, personajes, algunos de ellos olvidados, historias que parecen mínimas, pero que luego resultan, si no máximas, bastante grandes, porque despiertan nuestra curiosidad y nos hacen descubrir acontecimientos y sucesos que, bueno, no teníamos, de los que no teníamos noticia. Hoy vamos a tener dos historias mínimas, me parece. Vamos a hablar de un bastón y de un rey de Inglaterra. ¿Es así, Silvia? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Fernando. Vas bien, vas bien. Vamos.
Muy bien, a ver.
Primero te voy a contar la historia del bastón. Un bastón que salvó decenas de vidas en la madrugada del 14 de abril de 1912. Y no sé si te ha venido ya a la cabeza lo que pasó en esa fecha, pero
no,
en cualquier caso,
bueno,
por
no.
Si acaso, yo te voy a dar una pista.
En su época, fue el barco más grande jamás construido. Y aún así, su primer viaje acabó siendo el último. 1.500 hombres, mujeres y niños fallecieron. conmocionando al mundo entero e iniciando un debate que aún sigue latente.
14 de abril de 1912 es, ya lo he adivinado, era fácil, ¿eh?
No te lo he puesto complicado.
La fecha del hundimiento del Titanic. Pero no está ya todo contado sobre el Titanic. Vamos a debatir
casi,
ahora sobre
casi.
Si el iceberg se podía haber evitado, si se construyó bien o mal.
No, porque yo de construcciones de eso ahí yo no me voy a meter, y mucho menos 107 años después de que se hundiera el Titanic. Pero es que el bastón que te decía antes y del que te voy a hablar pertenecía a Ella White, una de las pasajeras del transatlántico.
¿Y quién era esta Ella White? ¿Y qué tiene que ver el bastón con el hundimiento del Titanic?
Pues tiene que ver. Mira, era una pasajera de primera clase que, tras estar un tiempo de vacaciones en Europa, había decidido regresar a América a bordo del Titanic. Resulta que tuvo la mala suerte que durante uno de sus viajes se lesionó el tobillo, así que eso la obligó a comprarse este famoso bastón del que hablamos, para poder caminar mejor, claro.
¿Y qué le pasaba a este bastón? ¿Qué tenía de especial el bastón?
Bueno, mira, era un bastón negro esmaltado, bastante simple a primera vista, con la cabeza hecha de baquelita de color ámbar, y justo en esa parte tenía una pequeña luz que funcionaba con baterías y a la que ella le daría un uso en un momento muy clave.
O sea, el bastón tenía una pequeña luz que funcionaba con baterías.
Sí.
¿Y para qué sirvió ese bastón con luz?
Bueno, ella estaba, aquí viene lo importante de la historia, ella estaba acostada en su camarote de primera clase cuando notó que el barco se movía más de lo normal. Bueno, en su caso tuvo suerte y pudo subirse al segundo bote salvavidas que abandonó el barco, pero la oscuridad de la noche no ayudaba mucho y el grupo de 25 pasajeros que se encontraba a bordo con ella, pues no sabía dónde ir. En ese momento, ella recordó que su bastón tenía una diminuta bombilla, empezó a agitarlo y de esa manera consiguió que al grupo lo rescatara un navío cercano llamado Carpatia.
Fíjate qué curioso que la simple luz de un bastón,
¿sí?,
te puede salvar la vida en un momento determinado. ¿Y qué pasó con ese bastón? ¿Cómo acabó, bueno, la vida del bastón?
Tiene vida, ¿eh? Después de la muerte de Ella White, el bastón cambió de manos varias veces y provocó alguna que otra disputa familiar en la que no se consiguió nada, porque finalmente la casa de subasta Gersney lo vendió hace unas cuantas semanas en Rhode Island por $62,500. Una cifra más baja de lo esperado, porque en principio se iba a vender por $500,000. Y digo yo, ¿tú hubieras pagado esa cantidad?
A ver, yo, $500,000 para mí es calderilla, vamos.
Hombre,
yo.
Claro.
Yo, sin duda, si me hubieran avisado, lo que pasa es que esta gente de la casa de subasta no ha tenido la inteligencia de mandarme un correo, porque si me hubieran mandado un correo me hubieran dicho, oye, tenemos aquí el bastón de la White y el precio de salida son $500,000.
Claro, así a uno le da tiempo a ahorrar, ¿no? Porque
claro,
si no...
Claro. Si me lo hubieran avisado ya hubiera ido yo a pujar en esa subasta. Bueno, esto es el bastón.
Sí.
Y ahora, ¿qué segunda historia mínima nos vas a contar?
Mira, pues nos vamos a situar primero en el reinado de Enrique VII de Inglaterra. Aquí ya me pongo yo con música ceremoniosa para ambientarnos un poquito.
En la corte de Enrique VII,
bueno,
que no es Enrique VIII.
No, Enrique VII. Fue el primer miembro de la dinastía Tudor que gobernó en el Reino de Inglaterra de 1485 hasta 1603. Normalmente, Enrique VII pasaba largas temporadas en su palacio y le gustaba distraerse con todo tipo de espectáculos lúdicos, juegos de azar y apuestas, como a Juan de Lepe, el protagonista de esta segunda historia mínima que viene ahora.
Vamos a ver, Juan de Lepe es Juan
de Lepe.
Que era de Lepe.
De Lepe, sí.
Sí, ¿y qué tiene que ver la corte de Enrique VII con Juan de Lepe?
Te voy a presentar a Juan. Juan era un marino humilde nacido a mediados del siglo XV en la localidad de Lepe, en Huelva.
Vamos, Lepe.
Claro, lepero. Él se dedicaba a viajar por todo el mundo buscando cosas con las que comerciar, y en uno de sus viajes acabó, fíjate por dónde acabó, en Inglaterra.
La gente de Lepe.
Claro, una vez allí no se tiene muy claro cómo, aunque dicen los cronistas de aquella época que fue por su carácter bastante espabilado, que acabó ganándose la confianza no solo de la corte real, sino del mismísimo monarca.
O sea, Juan de Lepe llegó a la corte de los Tudor y consiguió meterse en el bolsillo a Enrique VII haciendo qué, trabajando para él.
Se hizo un hueco. Bueno, él era como una mezcla de confidente y bufón del rey. Yo antes decía que Enrique VII pasaba mucho tiempo dentro de su palacio, principalmente por el mal tiempo y el clima.
Lluvia
tantos meses seguidos, pues quedaba en el castillo. Bueno, el caso que para no aburrirse invitaba constantemente a Juan a comer, a jugar partidas de cartas, ajedrez o cualquier pasatiempo que lo tuviera entretenido, pero eso sí, en el que hubiera alguna apuesta de por medio.
Ah, y Juan tenía buena conversación y sabía jugar.
Claro. Y respecto a esto hay que decir que el rey tenía fama de ser bastante tacaño y, bueno, normalmente se jugaba dos o tres monedas, pero un día decidió ir más allá.
¿Y qué fue lo que pasó? Le picó el gusanillo con Juan de Lepe.
El rey se confió y se apostó con Juan el trono de Inglaterra por un día.
¡No!
Sí.
Este Juan era un personaje.
El rey fue quien le dijo, venga, nos apostamos el rey.
Pero eso porque...
Claro, el otro Juan... le pincharía, hombre,
claro.
Y entonces, claro, aceptó Juan y dijo, pues claro, nos la jugamos. Y contra todo pronóstico ganó la partida. ¿Qué pasó? Que el rey se tuvo que aguantar, cumplir su palabra, y no se sabe la fecha exacta, pero entre finales del siglo XV y principios del XVI, el humilde marino Juan de Lepe fue coronado como The Little King of England.
No,
bueno,
me digas.
Sí, sí, el pequeño rey de Inglaterra, imagínate. Bueno, se organizó una fiesta por todo lo alto y no te creas que Juan lo iba a desaprovechar,
¿ah,
claro?
Sí.
Hombre, en su único...
Tiró del boe.
Hombre, en su único día de reinado se hizo con una serie de privilegios y beneficios que le harían regresar a Lepe en 1509 tras la muerte de Enrique VII, pues siendo rico y multimillonario.
Ahí es, nada, tío.
Hombre... Y
volvió,
bueno,
a Lepe, y qué hizo el Lepe después de haber sido rey The Little King of England, el pequeño rey de Inglaterra.
Él volvió asustado porque dijo, a ver, yo me he jugado el trono con Enrique VII y he ganado, a ver si con Enrique VIII no me va a salir la jugada de la misma manera. Entonces, pues volvió a su pueblo natal, donde se dedicó pues a disfrutar de la vida.
Cuando llegó Enrique VIII al trono, dijo, vamos,
sí,
no...
dijo, yo me voy. Yo por lo que pueda pasar...
No vaya a ser que a este no le guste el mus.
Claro, claro. Y dijo, a ver si le voy a ganar dos partidas de cartas y me echa de mala manera.
O me corta la cabeza.
Claro, ese fue antes. Entonces, bueno, quiso allí ya en Lepel, disfrutó de la vida, de su fortuna, pero también donó parte de su riqueza al convento franciscano de Nuestra Señora de la Bella.
Qué bueno.
Eso sí, dejó por escrito que cuando falleciese se tenía que grabar en su lápida pues lo que había conseguido en Inglaterra, que no era poco, precisamente.
Oye, ¿y en el convento franciscano o en algún sitio hay alguna lápida que diga que Juan de Lepe fue el King of England?
No pudo ser en el convento, que era lo que él quería, porque el expolio que vivió la iglesia a principios del siglo XIX pues también le afectó. Y entonces... no te creas que por eso se quedó sin reconocimiento. Los leperos no lo olvidaron fácilmente, así que le dedicaron una calle junto al ayuntamiento de la localidad.
¿Hacían una calle, Lepe?
Hombre, claro. Y el hombre tuvo su reconocimiento. Incluso algunos le atribuyen el dicho de saber más que Lepe, pero no es suyo. En realidad esta expresión se refiere al obispo Pedro de Lepe.
Oye, estoy encantado con las dos historias mínimas, que de mínimas no tienen nada, ¿eh?
Muy máxima esto, ¿eh?
La de White y su bastón con bombilla tiene mucha gracia, pero... Bueno, mucha gracia, tiene mucha... tiene mucha moraleja, es decir, al final sobrevivir depende de una nimiedad. Pero la de Juan de Lepe es una historia estupenda, ¿eh? Espero las nuevas para la próxima semana. Gracias, Silvia.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock.
Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Esteve, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I just wanna be part of your symphony.
Este miércoles se celebra la víspera del misterio de Elche. Luego tendrá lugar la festa, que conmemora la transición de la Virgen María y su subida a los cielos en cuerpo y alma. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando nada más y nada menos, como digo, del misterio de Elche. Francisco Borja es presidente ejecutivo del misterio de Elche. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Estáis con los ensayos, supongo, en este momento, ¿no?
Sí, sí, yo estoy en la cercana ciudad de Santa Pola.
Sí.
Es decir, que estamos a 13 kilómetros de Elche, era el antiguo Portus Illicitanus, y estoy a punto ya de arreglarme para ir a acudir a la representación que se celebra hoy también.
Hoy también hay representación.
Sí, hay 5 días, 3 que decimos, alguien dice ensayo general y otro representación extraordinaria, porque realmente, pues los días grandes, como bien has dicho, es la véspera, que decimos en valenciano,
sí,
que es la víspera, que es el día 14, y la festa, que es el día 15, que es Nuestra Señora de la Asunción. Y esos dos días son realmente, pues, hacen el compendio de la festa de Elche, que engloba, pues, el famoso Misteri de Elche, que realmente es patrimonio de la humanidad.
Francisco, explícanos en qué consiste el Misterio de Elche.
Pues el Misterio de Elche hay que verlo, ¿no? Porque realmente, pues, es un drama sacrolírico que tiene ya, pues, de finales del siglo XV. Es una muestra del teatro religioso medieval en toda Europa,
sí,
y prácticamente es la única representación que se celebra, que se puede celebrar dentro de una iglesia, una basílica. Concretamente aquí en Elche tenemos la Basílica de Santa María, que es donde se representan estos actos, estas representaciones. Y trata, como bien has dicho, pues de el tránsito hacia la muerte de la Virgen María, la acompañan los apóstoles, hay unos cantos pues muy, muy majos, es decir, que esperando pues la llamada de la Santísima Trinidad para subir al cielo, para estar la Virgen María junto a su Hijo amado.
El texto, ¿qué sabemos del...?
Ese es el objetivo, ¿no?
¿Y qué sabemos del texto? Está en Llemosí, ¿no?
Sí, es decir, que se incorporan también muchísimo. Está en valenciano, realmente, en antiguo catalán, pero también hay algo de latín, pero en definitiva es el hecho religioso, pues que pese a que es un hecho religioso, que es curioso, lo acepta en la ciudad de Elche, que es una ciudad industrial, populosa, pues lo acepta todo el mundo, creyentes y no creyentes. Que no le toquen a la Virgen María a alguien que no sea creyente, bueno, pues que se lo come, vamos a decir.
Y de la música, ¿qué nos dices? La música, pues, ¿cuándo fue compuesta?
Sí, esto pues fue compuesta en su creación, porque a la Virgen pues se le cantaba, se le honraba con estos cantos, pues que serían pues quizá de esperanza, en un principio pues parece que sean fúnebres, pero luego se transforman en la alegría que es al final, que es cuando se canta el Gloria Patri, que es por la exaltación de la Virgen cuando ya es recibida en el cielo por la Santísima Trinidad. Es decir, es un canto bellísimo en el cual están todos los apóstoles y un grupo de judíos que no querían, pues que creían que eso era una farsa y demás, pues todos se dan cuenta que el milagro es que la Virgen, claro, existe y es Madre de Dios y es recibida por la Santísima Trinidad. Y en ese canto de Gloria Patri, pues es fabuloso, es increíble, hay que verlo, hay que estar en Elche, es decir, quien no haya visto el misterio en Elche, se está perdiendo algo grandioso de la cultura realmente, pues fíjate, del siglo XV. Yo creo que de 5 siglos hay pocas instituciones que resisten el paso del tiempo. Y la tradición, desde luego, se han cambiado poquísimas cosas, porque si no, pues eso, no hubiera permanecido, eso está claro.
Y desde el siglo XV, digamos, la representación de la ascensión de la Virgen al cielo es igual, o sea, el mecanismo del personaje que representa a la Virgen que asciende es el mismo.
Sí, sí, es decir, que no es un personaje que asciende la Virgen ya, cuando asciende la imagen de ella con el alma. En un principio está el alma en el cielo ya, inmediatamente de esa transición de muerte, pero bajan para decir, no, tiene que incorporarse el alma al cuerpo, y entonces la Virgen María, ya en una imagen venerada en Elche, pues sube ya al cielo que con el alma y con el cuerpo. Ya. Viviente, ¿no?
O sea, que decir, digamos que en el texto está el subrayado de que no es solo el alma de la Virgen que llega al cielo, sino que,
claro,
que la Virgen asciende con cuerpo y con alma.
Y exactamente.
Ya. ¿Y entonces, todo esto qué escenificación tiene? Cuéntanoslo para quien no lo haya visto.
Pues la iglesia, como todas las iglesias, tienen una puerta principal, pues entonces todo... se desenvuelven ahí 200 o 300 personas. Es increíble la cantidad de gente que se necesita para mover esta representación. Entonces, inmediatamente tú te encuentras en un corredor que va ascendiendo muy poquito, muy suave, hasta lo que llamamos nosotros el cadafal, que es un cuadrilátero cerrado, que entonces está ya a una altura de 1,5 metros, 2 metros, visible para todo el mundo que está en la basílica, y en este cadafal es donde se desarrolla la escena, los cantos y toda la acción que se produce. Están los apóstoles venerando el cuerpo de la Virgen yacente allí, baja un ángel porque actúa en esta representación muchísimo lo que nosotros decimos la tramoya. La tramoya es una combinación de artilugios antiguos todos, es decir, se conservan y se realizan todos, que baja desde el cielo, es decir, que la iglesia, pues como todas las iglesias, tienen un espacio pues tremendo, ¿no? Y arriba pues se coloca una lona que simula el cielo, y desde allí, con eso, es decir, con la seguridad total que se hizo y se hace continuamente todos los años, pues esa lona pues desde allí se baja un artilugio, que es la Magrana, que es donde baja el cielo, donde baja del cielo y sube también otra vez al cielo el ángel portador de las noticias, también el Araceli, y también otro artilugio, que es la Santísima Trinidad. Y estos tres están, pues eso, proyectando la imagen de la Virgen continuamente, pues para que ella suba al cielo. Es una cosa muy bonita porque el ángel baja y es un niño, lo hacen un niño ese papel, y es increíble el canto, lo bello que es del niño. Y luego, claro, el coro interpretado en un principio por los 12 apóstoles que se unen, lo que nosotros decimos la judiada, que es pues judíos de allí que no creían en un principio,
que se suman y que
María.
Reconocen ya.
¿Sí? No reconocían a la Virgen María, pero cuando suben a ese cadafal diciendo que esto es una impostura y demás, pues se dan cuenta que la Virgen sí existe, hace el milagro de paralizar totalmente a un judío, y entonces este judío que quería pues hacerle lo que fuere ya a la iglesia, pues se da cuenta de que está allí congelado. Y al final pues lo toca con una rama de las palmeras de Elche, San Pedro, y este judío pues reacciona y vive y se da cuenta pues que está pues ante la Madre de Dios. Y entonces pues hay unos cantos de
reconocimiento, sí,
muy bonitos, y es así, y es cuando ya pues, asciende la Virgen al cielo.
Aunque no lo hayas contado, hay que verlo. Francisco Borja, gracias por habernos invitado a ese misterio de Elche que empieza ya.
Pues nada, ha sido un placer.
Gracias.
Y hay que venir a Elche para ver el misterio.
Está claro.
La pena. Es el mensaje.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario ABC, sobre el perfil de un monte en el que se recorta la silueta de unos abetos y una loma de chepa redonda se levanta un cielo estrellado. Levanta su cámara el fotógrafo, levanta su mirada el insomne en estas noches de verano, la levanta fuera de la ciudad y el cielo despejado es un abismo de un infinito al que solo da vértigo asomarse. Silencio en la noche, canta un grillo. Y calladas las estrellas, lejanas y fieles las estrellas, nos llaman hacia un mundo que no podemos imaginar. Lo infinitamente grande sobre nuestras cabezas. Y nosotros, después de un rato mirando a lo alto, vamos adquiriendo la proporción adecuada, la que siempre se nos olvida, agitados como estamos, entre cosillas que están a la medida de nuestra más pequeña medida. Con la cabeza alzada hacia el cielo todo va adquiriendo la proporción adecuada. Nos reconocemos pequeñísimos en un rincón minúsculo de un universo de números imposibles. Nos reconocemos extrañamente relevantes entre tanta cantidad de galaxias, galaxias incapaces de sentirse y de pensarse a sí mismas. Levanta uno la cabeza al cielo en una noche de verano y todo adquiere de pronto la proporción adecuada en la verdad inmutable de las estrellas. Parecen las estrellas estáticas proclamando su verdad, discretas y sin pretensión de llamar la atención. Pero una de ellas empieza a moverse y el fotógrafo la capta, y hay en este retrato un punto brillante que se desplaza de izquierda a derecha. El movimiento es efímero, el punto de su luz desaparece en segundos, parece que no ha pasado nada. Siempre es así. Siempre hay que estar muy atento para ver cuando pasa algo, para ver que una de las estrellas ha abandonado su verdad inmutable. Siempre hay que estar muy atento para distinguir en el cielo que parece no cambiar, un movimiento, una estrella que cambia de sitio y que cae sobre nosotros para que levantemos la mirada hacia lo que no solemos ver. Hay que estar atento porque parece que no pasa nada y pasa todo.